sigue el teniente de los Gavilanes de Rafael de Sayas.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es El teniente de los Gavilanes de Rafael de Sayas. Rafael de Sayas Enríquez, abogado, escritor y periodista, nació en el puerto de Veracruz en 1849 y murió en la Ciudad de México en 1932. Fue miembro del Liceo Hidalgo y de diferentes sociedades científicas y literarias, y dedicó gran parte de su vida al estudio de la historia de los hombres y las cosas de México. También incursionó en la poesía, y muchas de sus estrofas de poeta romántico se convirtieron en canciones populares. En su novela El teniente de los Gavilanes, cuenta que Zenobio había quedado huérfano de padre y madre y en la miseria. Cuando contaba apenas con 8 años de edad, su tío carnal lo recogió y le dio la instrucción elemental, enseñándole a leer, escribir y las 4 operaciones elementales de la aritmética. Y más le hubiera enseñado si no hubiera tenido que trabajar tan duramente para sostener a su familia, la cual aumentó con el nacimiento de un niño al que llamaron Julián. Este aún era un niño desvalido y débil cuando también perdió a sus padres, quedando al cuidado de Zenobio, quien le había jurado a su tío que vería por él en caso de que ellos faltaran. Zenobio llevó a Julián con el cura, y con el paso de los años, el muchacho llegó a ser monaguillo, segundo sacristán y servidor del sacerdote. Por su parte, Zenobio se fue a una hacienda cercana y se acomodó de simple peón. Así pasó el tiempo. Julián crecía y aprendía ambas cosas, por obra y gracia de la naturaleza, y no porque pusiera algo de su parte, pues se negaba a ser cura. Cuando Zenobio le da a escoger y Julián acepta estudiar abogacía, Zenobio ha logrado hacerse de unas fértiles tierras a base de trabajo. Julián salió a los pocos días para México, matriculándose en el Colegio de San Ildefonso, donde se encontraba lo mejor de la juventud aristocrática del país. Estudiaba lo indispensable, pero con eso y su audacia le sobraba para ocupar el primer puesto. Mientras tanto, Zenobio seguía prosperando y acabó por comprar una hacienda que lindaba con la suya, llamada Aguasarca. Se relacionó con don Eusebio Riaño, dueño de las 2 mejores haciendas de aquel valle, y acabó por enamorarse de Paula, la mayor de las hijas de don Eusebio. Cuando Zenobio consultó con Julián su proyecto de matrimonio, el joven estudiante puso mala cara. Ignoraba que Aguasarca estaba a su nombre y Zenobio se casaba con Julia por él, pues si don Eusebio moría, pasaría a ser dueño de la herencia de una de las hijas. Julián entonces debería buscar la manera de contraer matrimonio con Carmen, la otra hija y heredera de la otra hacienda. Así, con lo de Zenobio y las herederas, Julián lograría su sueño, ser el hacendado más rico desde el Valle de México hasta Chalchicomula, donde estaban las tierras que heredaría Carmen. Julián asistió a la boda de Zenobio y cautivó a la inocente Carmen. Las vacaciones siguientes las pasó Julián en casa de Zenobio. La familia estaba de luto por la muerte del señor Riaño, lo que no impidió el romance de Carmen y el estudiante, quien quería casarse cuanto antes, lo cual disgustó a Zenobio, pues Julián había prometido el matrimonio hasta después que se recibiera como abogado. Julián tuvo que retornar a México, donde se olvidó del estudio para dedicarse a mil vanidades. Pero un desengaño lo hizo volver al buen camino y pronto logró el anhelado título. La noche del festejo con sus amigos, Julián se vio envuelto en una reyerta. Lío que lo hace aceptar un duelo a balazos, del cual queda al borde de la muerte. A la mañana siguiente, en el rancho de Cenobio, Carmen platica con su hermana Paula una horrible pesadilla en la que vio a Julián muerto y que ella, Paula, estaba caída a su lado. La sacó de la plática el ruido de un galope. Era un propio con una carta donde le avisan a Cenobio del duelo de Julián. Entonces, Carmen determina ir junto con Cenobio a cuidar al herido, quien en su delirio dejaba escapar secretos muy íntimos, pronunciando el nombre de Paula, lo cual causa extrañeza a Cenobio. Gracias a su juventud, Julián logró reponerse rápidamente y a poco regresó a la hacienda junto con Carmen y Cenobio. Paula abrazó con verdadera pasión a Julián. Luego hizo su arribo el matrimonio Varela, que fungirían como padrinos de boda de Carmen y Julián, noticia que disgustó a Paula, quien a poco se encontró a solas con el que pronto habría de ser su cuñado. Este la tomó en sus brazos y ella, con lágrimas en los ojos y sintiendo que el corazón le saltaba del pecho, lo rechazó. Al día siguiente, Cenobio amaneció indispuesto. A poco de haber salido a las faenas del día, un vértigo lo hizo caer del caballo. Los peones de una cuadrilla lo recogieron y llevaron sin sentido a la casa. El diagnóstico del médico fue poco tranquilizador. De pronto, se escuchó el grito de Paula. Cenobio estaba inmóvil, sin respiración, el corazón no latía. Se le acercó un espejo a nariz y boca y nada. Estaba muerto. 2 días después fue sepultado el cuerpo de Cenobio. En el cielo, una negra tormenta presagiaba algo malo. El matrimonio Varela determinó regresar a México. Los enterradores se habían refugiado de la tormenta sin haber completado su tarea. A uno de ellos se le ocurrió despojar a Cenobio de un costoso anillo. Cuando luchaba por despojarlo de la prenda, Cenobio abrió los ojos. Estaba vivo. Los enterradores echaron a correr. Después del entierro, Carmen se refugió en su dormitorio. Paula no quería estar sola y fue en busca de Julián. Ambos salieron al patio. Y ahí Paula le dice que en lugar de Carmen se case con ella. Julián la atrae hacia sí, y en ese momento aparece Cenobio, quien solo había sufrido un ataque de catalepsia, y con un machete mata a ambos. A los gritos sale Carmen y, horrorizada, ve la escena que soñara semanas antes. Cenobio huyó de los hombres y huyó de Dios, queriendo ocultarse hasta de sí mismo. Fue a buscar refugio entre los plateados, bandidos que asolaban la región donde algunos lo conocían y lo estimaban. El jefe tomó la determinación de nombrarlo su segundo, y en eso estaban cuando llegó un jinete a avisar que Francia, Inglaterra y España habían declarado la guerra a México. Una vez enterados de la situación, determinaron unirse a la pelea. Caerían sobre el extranjero como gavilanes. Cenobio clavó las espuelas en los ijares del caballo y se puso al frente de los bandidos. Sus compañeros ahora era el teniente de los gavilanes. Y esto, pues, no es más que un pequeño resumen de la novela titulada El teniente de los gavilanes, de Rafael de Sayas.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.